Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Precisamente para ser ONG hay que ser asociación o fundación. Eso sería lo que se denomina tercer sector social. El tercer sector es mucho más amplio porque es un concepto que aparece, bueno, en los años 70 más o menos, que viene a definir que el primer sector es público, el segundo es privado. Y en ese sentido aparece tercer sector, que se diferencia del sector de empresas privadas, que sería el segundo sector, porque es un sector que, aunque obtiene beneficios, esos beneficios o bien se reinvierten en reservas, se guardan ahí en reservas, o bien se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas esas entidades, que son entidades que complementan los trabajos de los gobiernos y de las administraciones y que están vinculadas a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente, a la lucha contra el hambre, contra la pobreza, a la investigación. Imagínense un grupo de padres que comienza haciendo una asociación para investigar una enfermedad rara que pueda dar soluciones a sus hijos. Eso deriva en una fundación y a partir de ahí la captación de fondos y la promoción de líneas de investigación y tal, recursos. En definitiva, es un sector muy amplio que abarca también todas aquellas entidades consideradas como no lucrativas. En este caso, pues las cooperativas, las mutuas, las mutualidades, hasta las cofradías de pescadores, podríamos definir otras formas de asociación laboral. Según la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, yo siempre estaba dando el dato de 40.000 empresas asociadas a esta economía social. Bueno, pues según he podido leer en estos últimos días, con datos ya de 2023 consolidados, se trata de más de 70.000 empresas las que hay afiliadas o digamos suscritas al mundo de la economía social, que dan empleo a 2,5 millones de trabajadores dentro, y por lo tanto suponen algo así como el 10% del Producto Interior Bruto. Algunos de ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo puede haber tanto dinero? Supondría 1,5 billones de euros, pues en este caso unos 150.000 millones de euros es la participación o el porcentaje de estas entidades de tercer sector. Pues claramente, porque por ejemplo las cooperativas son muy poderosas económicamente, también lo son las mutualidades en ese sentido, porque manejan más de 50.000 millones de euros de recursos por cuenta de sus socios. Son la mutualidad de la abogacía, la denominada mutualidad, como ellos quieren que se le llama, pues gestiona cerca de 10.000 millones de euros. También decirles que hay fundaciones que son cabeceras de grandes empresas, ¿no? De grandes grupos corporativos, desde Ilunion a Mafre a CaixaBank, la Caixa, Fundación La Caixa, que es el mayor accionista junto al Estado en estos momentos de CaixaBank, de todo el grupo bancario, o el propio Corte Inglés. Es decir, el mundo o el tercer sector es un mundo muy rico. ¿Y por qué no hablarles de las mutuas, que aunque no están integradas en CEPES directamente, también son tercer sector, porque ellos, aunque tienen reservas, además obligatorias, que en el mundo del seguro además hay muchos tipos de reservas, quizá dentro del mundo de los negocios es el sector con más tipos de reservas o provisiones, como quieran llamarle, manejan también unos capitales importantísimos. Bueno, pues dicho todo esto, decirles que el mundo, el tercer sector, también se basa en la solidaridad mercantil organizada por una razón, porque se trata de ser eficaces. Decirles que en España pues hay como 10.000 fundaciones, de las cuales 6.000 están activas y algo menos de 1.000 están presentes en la Asociación Española de Fundaciones como miembros. Asociaciones, pues son miles y miles, sería muy difícil de definir. Y como les decía, en ese primer sector social se habla de 28.000 entidades. El resto sería tercer sector, si es el sector público, como les decía, hasta completar, ya les digo, 40,000+ empresas, que con esas 28.000 pues superarían las 70.000 empresas. Bueno, pues toda esta dinámica es del mundo del tercer sector y que hoy nos va a tocar muy de cerca, porque vamos a hablar de iniciativas empresariales dedicadas al tercer sector y además también muy relacionadas con la acción social. Antes que ello, damos paso a algunas notas de actualidad que les cuento y enseguida entramos en materia. Comenzamos. Pues hoy, 14 de enero, se celebra el Día Mundial de la Lógica, no exclusivamente, porque también es el Día Mundial de la Comida, pero este Día Mundial de la Lógica es una efeméride que trata de poner en su sitio el papel de la lógica en la vida. Fue en el año 2020 cuando la UNESCO, en asociación con el Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas, proclamó el 14 de enero como el Día Mundial de la Lógica, y con ello se pretende llamar la atención a los círculos científicos, pero también al público en general, de la importancia de la lógica para la vida práctica. La fecha se eligió en homenaje a dos grandes pensadores lógicos del siglo XX, Kurt Gödel y Alfred Tarski, que pueden buscarlo en internet. La palabra lógica proviene del latín logicus y del griego logikos, y significa relativo al razonamiento, argumento, discusión de razón. Por lo tanto, la lógica es una parte de la filosofía que estudia los principios del conocimiento y el pensamiento humano. Este Día Mundial de la Lógica, que se celebra a escala mundial, tiene como objetivo promover el desarrollo de la lógica en la investigación y en la enseñanza, promover la cooperación internacional y también apoyar la labor y la innovación, y en última instancia que se reconozca el valor de la lógica para la paz y la comprensión entre los pueblos. Para conseguir estos objetivos se ha creado una página web donde se van recopilando todos los eventos que se van a organizar con motivo del Día Mundial de la Lógica de este año, 2025. Dice que a eso se puede aportar recursos las instituciones, asociaciones, organismos públicos y privados. Incluso se pueden incluir nuevos eventos para que sean publicados. De hecho, se llama la atención para que cualquiera pueda contribuir a esa web, y que la gente sea consciente de la lógica. Y en redes sociales puede usarse el hashtag Día Mundial de la Lógica y Lógica o Pensamiento o World Logic Day. Pues dicho esto, pasamos a otra nota, y es hablamos de Codespa, que celebra su 40 aniversario este año. De hecho, dice 40 años caminando juntos en la lucha contra la pobreza, destacando el impacto de su labor en la transformación de la vida de casi 6 millones de personas en Iberoamérica, África y Asia. Este año Codespa organizará una serie de actividades conmemorativas abiertas al público y a sus aliados para agradecer y reflexionar sobre los logros alcanzados y proyectar el futuro. Esta ONG, Codespa, pues ya les digo, trabaja en transformar la vida de personas y lo ha logrado, en el caso de 6 millones de personas que han recibido su impacto positivo. Además, ha estado presente desde 1985, fecha de su fundación, en más de 1.400 proyectos en 34 países. Este 40 aniversario pues tiene previsto realizar una exposición fotográfica, un concurso de relatos que lleva por lema Cambia el mundo con un lápiz y un papel, eventos conmemorativos y se proponen o se reafirman en su misión de hacer posible que 10 millones de personas pasen de la pobreza a la prosperidad. El impacto tangible, como les decía, 5,9 millones de personas han mejorado sus condiciones de vida y sus ingresos de manera sostenible. El desarrollo de mercados rurales y el apoyo a emprendedores como eje transformador en contextos vulnerables, o la colaboración efectiva entre el sector público y privado. Bueno, pues más cosas. 5 compromisos concretos para acelerar la transición ecológica y justa de las fundaciones. Esto es lo que nos dicen desde Fundaciones por el Clima, un grupo de fundaciones que están unidas a través de la Asociación Española de Fundaciones en este tema, en el clima, y dicen que se han propuesto que 2025 sea el año de la aceleración de la acción climática en el sector fundacional a través de 5 metas alineadas con el Pacto Verde Europeo. Dice que tras 4 años del lanzamiento de Fundaciones por el Clima, 285 fundaciones ya se han comprometido con los 7 pilares del pacto que articulan el compromiso para incluir la transición ecológica y justa en el sector, que representa más del 2% del Producto Interior Bruto español. Ahora será un paso adelante para acelerar ese compromiso y alinearlo con el Pacto Verde Europeo, que tiene como objetivo que nuestro continente sea la primera zona climáticamente neutra del mundo para 2050. Ya veremos a qué coste. Este nuevo paso lo hemos concretado en 5 compromisos, que son: la fundación deberá contar con unos objetivos públicos y explícitos de mitigación y adaptación al cambio climático. La fundación garantizará que todas sus actividades tengan en cuenta directa o indirectamente el objetivo de limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5 grados y lograr la neutralidad de emisiones para 2050, en línea con el Acuerdo Verde de la Unión Europea. La fundación sistematizará una medición de la huella de carbono durante 2025. La entidad pública publicará una memoria anual de sostenibilidad. En su defecto, la fundación podrá publicar, con el apoyo de las Fundaciones por el Clima, el informe de seguimiento y cumplimiento con los 7 pilares del pacto a partir de la encuesta lanzada anualmente por Fundaciones por el Clima. Y en el caso de fundaciones cooperativas, la empresa o entidad fundadora deberá contar con una estrategia climática que al menos cumpla con los criterios establecidos en los puntos 1, 2 y 3. Aunque los 7 pilares del pacto ya constituyen una hoja de ruta para la inclusión de la transición ecológica y justa de las fundaciones, independientemente de su misión, desde Fundaciones por el Clima se considera importante realizar una mención explícita en el pacto a esta transición. Y Global y Fundación Telefónica se unen para impulsar el talento tecnológico. Ambas entidades han firmado un convenio para otorgar becas y oportunidades de formación a estudiantes en los campus de programación 42 Madrid y 42 Málaga. Esta iniciativa busca promover la formación en habilidades digitales y mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Globan es compañía digitalmente nativa enfocada en reinventar negocios a través de soluciones tecnológicas innovadoras, pues trabaja desde hace 25 años para impulsar el desarrollo digital inclusivo de toda la sociedad y dotar a las personas de las habilidades digitales necesarias para desplegar todo su potencial. Y firma un convenio de colaboración para ofrecer becas y oportunidades de formación a estudiantes de 42 Madrid y 42 Málaga, que son campus de programación innovadores, y se dedican a preparar a sus estudiantes en las nuevas tendencias digitales que demanda el mercado laboral, como ciberseguridad, programación cuántica, desarrollo de software, inteligencia artificial, blockchain o big data. Los estudiantes de 42 Málaga y 42 Madrid tendrán la posibilidad de realizar prácticas de 2 meses a jornada completa en las nuevas oficinas de Global. Los participantes, organizados en equipos de 3 a 5 personas, afrontarán desafíos planteados por las compañías en formato lab. Y hasta aquí las notas de actualidad. Habría muchísimas más, por supuesto, pero estas son las que hemos solucionado. Y damos la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy. En este caso, se trata del vicepresidente primero de CONACE, tendríamos que definir primero qué es CONACE, que es la Confederación Empresarial de Centros, no quiero equivocarme, Confederación Empresarial de Centros Especiales de Empleo, estamos ahí, ¿no? Ángel Luis, ¿sí? Sí. Pues bienvenido, buenas tardes y gracias por estar aquí, por acompañarnos.
Buenas tardes.
Y le voy a pedir a la persona que te acompaña que me disculpe, porque lo suyo hubiera sido presentar también antes a Mar Cortés, que es gerente de CONACE. Mar, bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos. Supongo que tendréis mucho que hablar y además en algunos casos elevar vuestra voz para que algún político tome nota de alguna cosa, puesto que estáis en momentos importantes de negociación. Aunque claro, yo cuando leía algo de esto decía, pero madre mía, con todo lo que hay parado en el Congreso, la cantidad de leyes que hay paradas, ¿qué va a pasar con vosotros? No sé si, por ejemplo, lo vuestro impacta en ese proyecto de ley integral de economía social, si vamos por ahí.
Sí, sí.
Bueno, ¿vamos por ahí?
Sí, vamos por ahí.
Bueno, pues a ver, actualmente tramitación parlamentaria, el proyecto de ley integral de economía social, que está pues semiparado, se espera que fortalezca un modelo empresarial en auge, como es la economía solidaria y social, y que contribuya a la creación y mantenimiento de empleo estable e inclusivo, cosa muy importante, porque según dice la inteligencia artificial, pues va a mandar la mitad de los empleos fuera, y con especial atención a los objetivos más vulnerables, que es donde estáis vosotros, y además que es una ley que va a modificar la ley de economía social de 2011, la de cooperativas y las de empresas de inserción, o sea, que es decir, que os pega de lleno, ¿no? Ahí está. Pues bueno, pues defínenos un poco qué es CONACE, cómo nace, cuál es su historia. A ver, ¿quién nos lo cuenta?
Bueno, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo es la representante de todos los centros, podríamos considerar en todo el territorio nacional, que está organizada de manera que pueda representar a todos los centros que, independiente de su iniciativa empresarial o iniciativa social, pues tienen sobre todo la defensa de los derechos de las personas que tienen discapacidad y trabajan en un centro especial de empleo. Un centro especial de empleo hay que definirlo principalmente como una empresa que genera oportunidades laborales a las personas con discapacidad, en la que están regidas principalmente por un convenio colectivo que garantiza su salario y sus derechos y sus deberes. Y es importante decir que la principal garantía es la viabilidad del proyecto, es decir, los puestos de trabajo no se generan solo por dar la oportunidad, sino manteniendo y hacer un seguimiento que pueda hacer que las personas puedan crecer desde el punto de vista personal, social y evidentemente también desde el punto de vista laboral.
Pues, ¿CONACE, qué año me has dicho que nace?
Bueno, llevamos camino, este año vamos a hacer ya 25 años, es importante, nacimos en el año 2000, una iniciativa que pues quería aglutinar pues soluciones a los problemas generales que tienen las empresas sociales. Somos empresa social y principalmente pues intentamos que estemos desarrollando proyectos empresariales en territorios y que demos la cobertura. Entonces, en el año 2000...
Supongo que no es una tarea fácil, ¿no?
No es fácil porque hablamos de una gran diversidad al hablar de muchas peculiaridades y características que pueden tener no solo las personas, sino como empresa también los proyectos empresariales. Siempre estamos un poco ubicados en el territorio, es importante decirlo, porque gracias a las iniciativas de este modo, pues intentamos que las personas con discapacidad puedan desarrollar oportunidades en donde ellos han nacido, donde ellos han crecido, donde se han formado y siempre puedan tener siempre cerca a su familia, que es un ámbito importante también en el que podemos considerar desde el punto de vista social y empresarial.
Mar, ¿cuántas empresas agrupa CONACE?
Uf, pues no sabría decirte el número exacto, porque nosotros directamente tenemos como asociados a socios de gran representación, que le llamamos, que son en empresas que están en más de dos territorios y tienen un número mínimo de trabajadores, y luego tenemos a las territoriales, que son las que nos representan en cada zona, en cada comunidad autónoma, y que son a su vez las que tienen sus asociados. Tengo el número y van cambiando. Bueno, tenemos
pero,
a muchas empresas.
Para que conozcamos su dimensión, ¿cuánta gente está trabajando a través de estas empresas, de estos centros especiales de empleo?
Mira, centros especiales de empleo, datos del 2023, porque como tú dices, de 2024 es difícil de conseguir algo oficial. Entonces, hay algo así como 111.000 personas con discapacidad. También damos empleo a personas sin discapacidad, pero como sabrás, y si no os lo contamos, los centros especiales de empleo tienen que tener un mínimo de 70% de trabajadores con discapacidad. Uh-huh. Es decir, damos empleo a 111.000 personas aproximadamente con discapacidad, más luego el resto de personas que apoyan. Otra de las características de los centros especiales de empleo es que tienen que tener unas unidades de apoyo, que son las que ayudan a estas personas con discapacidad a desarrollarse, a formarse y a progresar, no solo laboralmente, sino socialmente, porque se les hace un seguimiento con sus familiares, en su vida de ocio, bueno, en su día a día, ¿no?
Es una atención integral. O sea, no
totalmente.
No estamos hablando solo de laboralmente, sino luego estamos atendiendo a sus necesidades. Por cierto, ¿en qué sectores están empleados? Nos quedan apenas 2 minutos, así que rápidamente, si no, pues después de la pausa que tengamos. ¿En qué sectores están centrados los centros de empleo?
Bueno, tocamos todos los sectores. Es verdad que hay muchos servicios de limpieza, conserjería, jardinería, pero...
Lavandería, etcétera.
Efectivamente, pero en general, la verdad es que te podría decir que tenemos empresas en cualquier tipo de sector.
También alimentación,
de por costa, supuesto, imprenta. Al final, cualquier trabajo que pueda hacer una persona con discapacidad, pues un centro especial de empleo también intenta dar ese servicio.
Te iba a decir, Ángel, ya no hablamos de diversidad funcional, ya se habla de nuevo de discapacidad, porque ha habido tendencias y hubo unos años en que uh-huh. se hablaba de diversidad funcional.
Bueno, la verdad es que la terminología va cambiando en función, podríamos decir, de las tendencias o modas, pero generalmente nosotros intentamos dar una cobertura personal y profesional. Es importante incidir que la labor del Centro Especial de Empleo tiene 3 pilares fundamentales, y es que no solo es la actividad que pueda describir, sino que hay un trabajo previo muy importante. Somos como responsables de los programas de ajustes personales, pues debemos trabajar la orientación, la formación y el empleo.
Bueno, pues ahí lo dejamos, orientación, formación y empleo, y nos vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Hasta ahora.
Capital Radio, 103.2 FM. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. El futuro de la tecnología y los negocios está más conectado que nunca con el poder político. En esta edición especial de Deep Business analizaremos las implicaciones de la era Trump y su sorprendente cercanía con Elon Musk. ¿Qué significa esta relación para el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Estamos ante una oportunidad histórica o frente a peligros que podrían cambiar el rumbo de nuestra sociedad? Expertos en inteligencia artificial analizarán los riesgos éticos, las oportunidades económicas y las posibles consecuencias geopolíticas que surgen de esta combinación explosiva de poder y tecnología. El próximo lunes 20 de enero, a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio.
Y
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario, aquí, en Capital Radio.
Su café, cómo estuvo su agua y panela, qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela, qué tal el ajiaco con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno, para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda, o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao, si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacado?
Bueno, ya empacarlo todo, toitico, toitico, pues a veces ayudan en los centros especiales de empleo. De ahí que hayamos conectado con sus representantes y ellos vengan a contarnos qué es lo que hacen y cuáles son sus reivindicaciones en un momento especialmente significativo desde la perspectiva política, porque hay una ley, hay un proyecto de ley que les va a afectar. Tenemos al teléfono a Albert Campabadal Blanco, que es el presidente de CONACE, de esta Confederación de Centros Especiales de Empleo. Albert, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola. ¿Por qué tenéis inquietud respecto a esta futura ley en proyecto en estos momentos?
Bueno, nosotros estamos muy preocupados por la posibilidad de que salga este proyecto de ley. Y antes de explicar el porqué, quiero también un poco dar a conocer cuál es la situación actual de la empleabilidad de las personas con discapacidad a fecha de hoy, ¿no? Antes se estaban dando unos datos hemos tenido en cuenta que solo una de cada tres personas con discapacidad en edad laboral trabaja en España. Es decir, dos de cada tres personas con discapacidad que podrían estar trabajando no están trabajando. Y además, si tenemos en cuenta que la discapacidad es muy diversa y hay personas con determinado tipo de discapacidad que aún lo tienen más complicado para acceder al mercado laboral, que podríamos estar hablando de personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o grandes discapacidades físicas o sensoriales, en estos casos solo una de cada 10 personas con discapacidad está trabajando actualmente, ¿no? Entonces nos encontramos pues que la situación para las personas que tienen discapacidad que se quieren incorporar al mercado laboral es muy complicada.
A ver, que la situación es complicada, digamos, para el general de la población, o sea, que para una persona discapacitada todavía mucho más. Habría que impulsar empresas, pero eso tiene que ir desde el punto de vista pues empresarial. Lo que no sé es si las administraciones ayudan lo suficiente para impulsar este tipo de empresas, ¿no?
Sí, sí, nosotros lo que vemos es que la situación ya es dramática, y entonces cuando vemos de estas 111.000 personas que antes hablábamos de que están trabajando en los centros especiales de empleo, según los datos del CPE cerrados a 2023, vemos que el 54% de... A ver, el 58%, perdón, de estas personas está trabajando en centros especiales de empleo que se llaman de iniciativa empresarial. Es decir, aquí hubo un momento en el que se definió lo que era el centro especial de empleo de iniciativa social, ¿de acuerdo? Y lo que era el centro especial de empleo, que entonces los otros son de iniciativa empresarial, ¿no? Y entonces actualmente el 58% de las personas, de las personas con discapacidad que están trabajando en los centros especiales de empleo, están trabajando en centros especiales de empleo de iniciativa empresarial. Nosotros desde CONACE defendemos evidentemente todo tipo de centro especial de empleo, porque entendemos que con el problema que hay de empleabilidad, las personas tienen que poder trabajar en centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, iniciativa social o cualquier otra iniciativa que venga, que será bienvenida, porque lo que hemos de hacer es dar más trabajo a las personas con discapacidad. Pero el problema que nos encontramos a fecha de hoy es que este proyecto de ley que se está intentando que salga adelante pone en riesgo precisamente este 58% de personas con discapacidad que están trabajando en los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial. ¿Por qué? Porque los quiere eliminar de la economía social. Es decir, a fecha de hoy, todos los centros especiales de empleo forman parte de la ley de economía social, y esto conlleva una serie de ventajas, una serie de ayudas, pero también, evidentemente, una serie de responsabilidades, ¿no? Antes hemos estado hablando de las unidades de apoyo, de los seguimientos sociales que hemos de hacer, de las adaptaciones al puesto de trabajo, ajustes personales y sociales. Es decir, los centros especiales de empleo es verdad que reciben unas ayudas, pero reciben unas ayudas para hacer una determinada serie de cosas, ¿no? Se lo pueden gastar, evidentemente, en lo que quieran. Y entonces, a fecha de hoy, que todos los centros especiales de empleo estamos bajo el paraguas de la ley de economía social, pues ahora hay un proyecto de ley, el proyecto de ley integral de impulso de la economía social, que lo que quiere hacer es eliminar estos centros especiales de empleo de iniciativa empresarial de la economía social. Entonces, claro, nosotros vemos que esto es evidentemente el primer paso para luego pues empezar a pues discriminar en cuanto a las ayudas, en cuanto a todas las subvenciones, bonificaciones o determinadas cosas. Entonces nosotros lo que vemos es que tanto unos centros especiales de empleo como los otros, los de iniciativa social, los de iniciativa empresarial, lo que tienen que hacer son las cosas bien hechas. Y si recibimos unas ayudas, hay que destinarlas evidentemente a lo que hay que destinarlas. Y hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Y hay que incorporar, o sea, adaptar bien el puesto de trabajo, hacerlo bien los seguimientos sociales, hacer todo lo que tenemos que hacer. Y se nos tiene que premiar o se nos tiene que castigar en función de si hacemos bien estas cosas o no hacemos bien estas cosas, no en función de si el centro especial de empleo donde trabaja esa persona con discapacidad es de iniciativa empresarial o de iniciativa social, porque es que entonces al final nos encontraremos que una persona con discapacidad haciendo, por ejemplo, un puesto de un servicio de jardinería, y esa persona y a 100 metros otra persona haciendo lo mismo, pero que se dependa de un centro especial de empleo, que uno es de iniciativa empresarial y el otro de iniciativa social, pues las ayudas que recibirá ese centro y las posibilidades que tendrá esa persona para incorporarse al mercado laboral pues serán totalmente distintas cuando son dos personas que serían del mismo perfil haciendo exactamente lo mismo, y entendemos que no tiene ningún tipo de sentido, y más aún cuando estamos diciendo todo este problema que tenemos con la incorporación de personas con discapacidad en el mercado laboral. Pues estamos frente a un proyecto de ley que lo que quiere hacer es que las que a fecha de hoy, las pocas que entre comillas ya están trabajando, que están en el mercado laboral, pues hay el riesgo de poner, o sea, se pone en riesgo casi el 60% de todas estas personas. Entonces, no somos capaces de entender el sentido de esto, no somos capaces.
Pues es fácil de entender la orientación política que tienen todas estas cosas, como el hecho de acabar con Muface, con una colaboración público-privada que se ha visto efectiva durante un montón de años, Es curioso que en el caso de Muface, te lo dice un periodista de seguros, pues dice, bueno, se va a colapsar la sanidad pública y demás. Pues depende de dónde, porque como está claro que el Ministerio de Sanidad no está por la labor de facilitar las cosas en Muface, incrementar los precios, etcétera, pues ese millón y medio irá a la sanidad privada, pero luego las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, pues negociarán lo que tengan que negociar con aseguradores privados, con clínicas privadas, etcétera, para que atiendan todos esos recursos. Y claro, reclamarán por los medios económicos correspondientes. Es decir, que bueno, hace un momento lo comentaba en el programa de seguros, que probablemente lo único que va a ocurrir es que las cosas se hagan de manera distinta, pero no creo que la gente se quede sin asistencia. En este caso es un poco incomprensible realmente, porque como bien dices, los centros de empleo de promoción empresarial, si están ahí, por ejemplo, uno de los primeros que llegué a conocer, pero además in situ, fue pues el de DKV Integralia, ¿no? Si están ahí es porque han demostrado que son eficaces, que dan respuesta, que además que la gente que está ahí se deja el alma en sacar adelante su trabajo, que están muy integrados. En este programa hemos tenido personas profesionales, algunos con unas discapacidades tremendas, pero eran muy capaces a la hora de trabajar, ¿no? Entonces es incomprensión, es desconocimiento, yo creo, ¿no? El atacar eso directamente.
Es que al final lo ideal, y lo digo yo, que soy presidente de CONACE, pero que tengo un centro especial de empleo, lo ideal sería que no existieran los centros especiales de empleo, porque querría decir que todas las personas con discapacidad están trabajando en la empresa ordinaria. Eso sería lo ideal. Pero, por desgracia, está demostrado, y la realidad nos ha puesto encima de la mesa, que nos ha hecho ver que no, esto no pasa. Es decir, la empresa ordinaria, a fecha de hoy, por los motivos que sean, que podrá haber muchos motivos, no está contratando a las personas con discapacidad como debería hacerlo. No lo está haciendo. Con lo cual, si no fuera por los centros especiales de empleo, es decir, si la situación ya es crítica para las personas con discapacidad, si los centros especiales de empleo desaparecen a fecha de hoy o desaparece una gran parte de los centros especiales de empleo, pues la situación, el aspecto laboral en cuanto a las personas con discapacidad, pues aún será mucho más grave de lo que es a fecha de hoy, ¿no? Entonces, ostras, tengamos en cuenta cuál es la realidad, trabajemos todos conjuntamente para intentar y buscar el objetivo final. Al final, todos hemos de intentar, y la definición de centro especial de empleo es que es una empresa que, todo lo que hemos explicado antes, y que además que dice, y en el máximo y en la medida de lo posible, insertar el máximo número de personas posibles en el mercado laboral ordinario. Esta es nuestra función, y es así, y así tenemos que trabajar. Es decir, nosotros somos un muy buen puente para que una persona con discapacidad, que a lo mejor ha estado tiempo sin estar en el mercado laboral, o que sus capacidades son más mermadas, pues que esté trabajando con nosotros, y al cabo de unos años pues adquiera unas habilidades, unos capacidades, unos conocimientos que le permitan dar ese salto a la empresa ordinaria. Y eso tenemos que trabajarlo nosotros, evidentemente. Pero es que somos una plataforma muy buena para que esto pase. Pero teniendo en cuenta la situación actual, y vuelvo a repetir, tan dramática en cuanto al empleo laboral, y si estamos hablando de que lo que vamos a hacer es penalizar cada vez más a los centros especiales de empleo, que son el 0,x% de la economía, pero que contratan a un porcentaje al 30%+ de las personas con discapacidad, entonces, ostras, si el 99% de la capacidad productiva de España no es capaz de contratar solo contrata el 60% de las personas con discapacidad, quiere decir que los centros especiales de empleo están haciendo algo bien para dar empleo a las personas con discapacidad. Todos estos ajustes personales y sociales, seguimientos sociales, las unidades de apoyo, las adaptaciones al puesto de trabajo, esto es algo que nosotros, bueno, va en nuestro ADN, lo hacemos desde el principio, y bueno, y eso es lo que permite que las personas con discapacidad pues puedan trabajar de manera mucho más óptima y puedan emplearse y luego pensar en entrar en incorporarse a la empresa ordinaria. Pero con la situación actual nos parece un poco peligroso pues los planteamientos que se están haciendo a fecha de hoy.
A ver, una pregunta. ¿Tú crees que este proyecto va a ir adelante? Que sí que irá adelante, pero en estos términos, y que además podría convertirse en ley y aprobarse con las dificultades que hay. Porque es que vamos a ver, este gobierno se ha centrado en distribuir la riqueza, eso está muy bien, pero ¿y en generarla? Porque la verdad es que ha puesto cargas a las empresas de mala manera por todos lados. Hombre, ¿y por qué te vas a la orientación política? Pues hombre, porque muchas cosas tienen trasfondo político, como estamos viendo. Es decir, ¿por qué no se favorece el emprendimiento empresarial, por ejemplo, de estos centros especiales de empleo, que al final también generan riqueza? Porque es que impacta mucho sobre la vida de las personas, pero también de todo lo que circula alrededor de eso, porque las empresas más o menos también pagan impuestos, necesitan proveedores, mueven economía, en fin, hay muchas cosas alrededor de esto y al final se genera riqueza, no se está detrayendo, no se hace esto por egoísmo de, a ver, vamos a ahorrarnos una serie de subvenciones y cosas de esas, es que, no sé, no tiene mucha lógica las cosas que ocurren.
Por desgracia estamos en un país en el cual el empresario o la empresaria está mal visto, o sea, está mal visto y esto es
yo creo que cada vez menos, hay una tendencia, yo creo que cada vez menos, es decir, pero claro, hay que darle una vuelta a las reflexiones, yo es que socialista, comunista, pues oye, mira, los paraísos comunistas ya sabes dónde están, en Corea del Norte, en Cuba, Venezuela, y ya sabes que aquellos son todos sitios maravillosos donde no se va nadie, que están todos deseando entrar allí.
Sí.
Y luego, curiosamente, pues la gente quiere emigrar a Estados Unidos o venirse a la Unión Europea, ¿no? La verdad es que yo no veo masas de gente que quiera entrar en Rusia para vivir y cosas de estas, ¿no? Es que son cosas paradójicas, ¿no? Albert,
yo lo que veo es que, como muy bien decías, para poder redistribuir riqueza, primero hay que generarla.
Claro,
y entonces lo que hemos de hacer es ayudar a las personas que ponen en riesgo su patrimonio, sus ahorros, y que generan negocios, que están generando empleo, que pues están, por un lado, pagando impuestos, o sea, esas empresas están pagando sus impuestos que ayudan a crear riqueza, que dan trabajo, que ayuda a crear riqueza, que al final
fíjate que persona, se me estaba ocurriendo, según hablabas, Albert, una cosa, decía, bueno, pues si los centros especiales de empleo empresarial están atacados, ¿por qué no se reconvierten en cooperativas, que también tienen ventajas, no tantas, a lo mejor, como pueda tener un centro de empleo empresarial? Pero ¿por qué no se reconvierten en cooperativas? Por cierto, el movimiento cooperativa en este programa está cada dos por tres,
Sí. Pero lo que nosotros no sabe mal es que, y que yo sepa, la iniciativa privada no está prohibida, es decir, es totalmente legal y cuando haciendo las cosas bien, porque siempre hay que hacer las cosas bien, la iniciativa privada es absolutamente es totalmente lícita, con lo cual, ¿por qué desde la iniciativa privada no se puede hacer un bien social? Siempre que se hagan las cosas bien hechas, evidentemente. ¿Y por qué está, entre comillas, mal visto que pues en sanidad está mal vista la iniciativa privada, que en educación y que también en el sector de la discapacidad? Al final lo que hay que hacer es no decir...
Pero si es que da igual público que privado. Aquí lo que interesa es quién resuelve los problemas. Si es que da igual. Yo apuesto por la sanidad pública. Bueno, mientras no tengas ningún problema. No me gusta poner ejemplos personales, pero este año hubo un problema de salud muy potente en la familia que la sanidad privada no me resolvía. 3-4 meses dando vueltas y al final nos fuimos a la privada y en 10 días estaba resuelto. Y es verdad que costó dinero, etcétera, etcétera, pero en 10 días. Pero cuando ves una persona muerta de dolor a tu lado, tú no estás para estar dando vueltas, vamos. Es un ejemplo. O sea, quiere decir, lo importante es quién te resuelve el problema.
Y que entre todos lo hemos de resolver, porque...
La colaboración público-privada, tan denostada. Fíjate que... Bueno, Ángel Luis, ¿qué opinas de todo esto? A ver.
Sí, yo quería... sobre todo un tema muy importante es que desde la Confederación, CONACE, hemos echado en falta que se nos haya preguntado. Si estás,
bueno, vas a cambiar... Eso sabes que este gobierno es muy típico,
pero
la ley de pensiones y no preguntar a los sectores interesados.
No es justo, porque tú estás trabajando con mucha gente, conoces las verdaderas necesidades que tienen las personas que trabajan en los centros especiales de empleo. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en falta. ¿Por qué? Nos estamos centrando en diferenciar unos centros. Nos estamos centrando en cambiar los convenios. Pero hay temas muy importantes que no se están tratando. A ver, decía el señor presidente que no todas las personas con discapacidad tienen trabajo. Nosotros tenemos un problema muy importante en España de los jóvenes que tienen discapacidad. Esos jóvenes que tienen discapacidad no solo tienen una cualificación profesional suficiente, tienen que tener una oportunidad. Y de eso no se habla. No solo es garantizar los puestos que ya hay, que ya es importante, sino hay que generar otros puestos nuevos los jóvenes. Y luego hay otro tema también importante que afecta a las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, se van convirtiendo en personas mayores que tienen que tener otras atenciones. Y otras atenciones, nosotros tenemos que trabajar también con los mayores que tienen otras necesidades que a veces las ayudas no contemplan. Tenemos un problema generacional en el que tenemos que ayudar a las personas a que puedan tener un retiro profesional coherente y adecuado a las necesidades sociales que hay actualmente. Y de eso no se habla en la economía social. O sea, pensemos que hay temas sensibles que no se hablan y estamos a diferenciando es que somos muchos centros de especial empleo, tiene que haber menos, por favor. Si el problema no es que haya un centro o no, el problema es que hay personas que necesitan nuestra atención, principalmente a nivel particular, que podemos ser las empresas, las entidades sociales, y luego es un problema muy importante de la administración, que la administración somos todos. Hablamos que la administración tiene una responsabilidad los políticos que nos representan, pero estamos hipotecando nuestro país a las generaciones futuras. Y es un problema que se tiene que hablar con las leyes presentes y no se escucha a las personas que estamos directamente con las personas. Y es el gran matiz que debemos reclamar en la ley de economía social. ¿Por qué? Porque no se está escuchando a los protagonistas. Tienen opiniones de expertos que a veces no tienen la sensibilidad de estar en el terreno, en la tierra, tocando a las personas, escuchando a las personas y sintiendo verdaderamente los problemas. Entonces, es el matiz que tenemos que tener. Y si no tenemos un gobierno que esté a la altura de esa sensibilidad, tenemos que reflexionar verdaderamente todos los ciudadanos españoles.
Bueno, Mar, a ver, ¿qué puedes aportar al respecto? ¿Has escuchado a tu presidente, a tu vicepresidente primero? Bueno, cosas muy sensatas, porque es absolutamente sensato. Pero es, no sé, yo no sé cómo se hacen las cosas en este país, visto lo visto.
Pues mira, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que dicen. Tu pregunta si se va a aprobar la ley, nos consta que sí, y además no dentro de mucho tiempo. Nosotros estamos visitando a todos los partidos políticos,
o sea,
a todos.
Políticamente puede decir, fíjate, he sacado esta ley, pero he sacado una ley que va a haber que reformar dentro de 2 años o 3 años, porque no cumple los objetivos. ¿No?
Estamos visitando a todos. Bueno, en principio casi todos nos entienden, pero ya sabes que luego hay reparto de cromos y además alguno nos lo dice. Y yo estoy de acuerdo con Ángel Luis. Yo tengo una hija con discapacidad, la llevo al cole para que aprenda, la llevo al parque para que juegue, porque es una niña que tiene que jugar, pero yo lo que quiero es que trabaje. Y que trabaje en el futuro, y me da igual una empresa ordinaria, un centro especial de empleo de iniciativa social, empresarial. Creo que estamos en un momento que se habla mucho de, ¿no?, el famoso ESG, ¿no?, de toda la parte social, de clima. Lo que tenemos es que crear puestos de trabajo para personas con discapacidad. No cargarnos los que ya existen, que se han creado con mucho esfuerzo. Hay muchísimo centro especial de empleo pequeño, pymes, que han creado normalmente personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad, con mucho trabajo, y es incomprensible. Nosotros lo que decimos es que no entendemos a quién beneficia este proyecto de ley tal y cual está redactado.
Pues a nadie, ¿no? Es falta de sensibilidad.
Sí, los políticos están a un nivel y el resto de la sociedad pues estamos sobreviviendo como podemos, y creo que tienen, nosotros les hemos votado, creo que tienen que representarnos realmente y trabajar por nosotros.
Albert, estamos en los últimos minutos, un último minuto de reflexión.
Bueno, reflexión, al final, pues yo diría que...
Que os escuchen, que os hagan caso, que os convoquen, sí, que os pidan opinión,
sí,
¿no?
Y que al final con las decisiones que tomamos, pues al final estamos decidiendo qué sociedad futura queremos ser, y Ángel Luis, ¿no?, hablaba de las futuras generaciones, y pues qué les queremos dejar a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, desde todos los, o sea, desde el ámbito social, empresarial, desde la política, desde la administración, al final o todos trabajamos conjuntamente de verdad para el bien común, y a veces en política es complicado, pero pensando en el no pensando en las próximas elecciones o en lo que me interesa como partido, o sea, al final como si todos pensamos un poco más allá de nosotros mismos y si pensamos en la sociedad, yo creo que debería ser relativamente fácil ponernos de acuerdo en lo que es bueno para todos nosotros como sociedad y para que el futuro sea un poco mejor que el presente, porque al final de lo que se trata es eso, ¿no? De que cada uno de nosotros pues ponga un granito de arena y que entre todos los granitos de arena pues el día de mañana pues sea un poco más esperanzador que lo que es hoy en determinados aspectos de la sociedad y en el campo que nos toca a nosotros, que es en el de la empleabilidad de las personas con discapacidad, se ha hecho mucho recorrido, pero creemos que aún queda mucho por hacer entre entidades sociales, entre empresa ordinaria, entre administración, entre políticos, es decir, porque esto lo hemos de trabajar entre todos, esto no es solo de unos o de otros, esto entre todos nos hemos de poner de acuerdo para crear este modelo que entendamos que es el mejor para nuestra sociedad y hemos de ser, pues una vez definido, hemos de trabajar conjuntamente para que esto pase, pero con sentido común y con visiones un poco más amplias de lo que somos cada uno de nosotros como entidades particulares, ¿no? Ese sería mi mensaje.
Albert, pues muchas gracias, nos despedimos de ti. Terminamos el programa con las personas que nos acompañan aquí en el estudio. Albert Campanal Blanco, presidente de CONACE, gracias por acompañarnos y no dudéis en recurrir a nosotros si queréis de nuevo portavoces, en estar ante unos micrófonos, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ángel Luis, a ver... ¿Hay diferencia entre los centros de empleo que se crean en las grandes ciudades o los que se crean en otros en otras localidades? Supongo que tendrán otro tipo de repercusión.
A ver, las grandes ciudades tienen unas características que pueden ser diferentes, principalmente porque hay más personas. Podemos entender que hay más rotación.
Más medidas,
y más actividades. La singularidad de los territorios, que yo principalmente vengo de Castilla-La Mancha, en donde hay centros especiales de empleo que trabajamos en poblaciones con pocas poblaciones, la diferencia es que tienes que generar oportunidades a las personas concretas y singulares que hay allí, que son tan importantes como todas, pero tienes que esforzarte mucho más en orientarles, cualificarles, formarles y generar oportunidades reales, porque no tienes recambio. Es decir, tienes que intentar generar empleo a las personas. Priorizamos, en este caso, las personas concretas.
Porque es un centro de inserción o no hay empleo. Se queda en casa, allí, y viendo la televisión.
Por tanto, son importantes en todos los lugares. Pero es mucho más difícil insertar en aquellos territorios porque solo tienes esa oportunidad y tienes que crearla de una manera especial y específica.
Y tienes que crearla desde el emprendimiento empresarial muchas veces y si encima lo cercenas, pues para qué te cuento, ¿no?
Es importante sobre todo la labor que hacen las familias de apoyo y generación para que puedan considerarse esas oportunidades de una manera social y real.
Vale, pues ya despedirnos, así que alguna última reflexión de muy cortita.
Nada, agradeceros que nos deis voz en este programa y que todo el mundo pueda conocer lo que hace un centro especial de empleo.
Bueno, pues muchas gracias, Albert Campabadal, de nuevo, Ángel Luis González, el vicepresidente primero de CONACE, de esta Confederación de Centros Especiales de Empleo, y Marc Cortés, gerente. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Desearles una feliz semana. Nos despedimos con esas campanas para la salud y, como siempre, ya saben que lo mejor está siempre por llegar.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. Siente los mercados.